Bueno, y seguimos, vivo pegadito como, ¿no? Régimen de cama caliente. Sale Pereira y entra Martín Lema. ¿Cómo le va, Martín Lema? Buen día.
¿Qué tal, Nano? Buen día, un gusto de conversar contigo.
Bueno, le vas a avisar a Martín Lema que está en la etapa de los kioscos, ¿no?
Sí, ya sé, ya sabes, en la etapa de los kioscos.
Sí, es, que compre la edición.
¿Lo vio Voces, no?
Lo vi, ayer hablé con Alfredo para agradecerle por la entrevista.
El título es tremendo.
Sí, ¿de qué nos salvó el coraje de Luis?
Hay que leer la entrevista, Nano.
Bueno, no, pero está bien.
Si no fomentamos el consumo de semanario Voz.
No, pero la gente lo va a leer igual, pero yo te hago la repregunta.
Y el coraje de Luis nos salvó de los pedidos de cuarentena total y obligatoria.
Bueno, yo lo decía hoy de mañana, ¿no? Justamente hablé de eso hoy de mañana, que en alguna medida el presidente ayer... A ver, es mi visión, mi mirada, ¿no? Puede tener algunos, obviamente, algunos errores o percepciones incorrectas, pero que el presidente de la República hizo ayer, en conferencia de prensa, una segunda puesta de proporciones. La primera fue la libertad individual, ante la cuarentena obligatoria que le sugería a todo el mundo. Y la segunda fue esta proyección económica que hizo ayer junto al director de OPP y a la ministra, una proyección que parece tener contenido optimista.
Bueno, exactamente. Yo el razonamiento lo desarrollo por la misma línea. Primero hay que poner las decisiones en su debido contexto. Hoy ya como que todos asimilamos lo que ha sido el uso de la libertad responsable de los uruguayos y estamos ya en una etapa donde no hay que bajar la guardia porque hay que seguir peleando contra el coronavirus con la misma determinación. Pero que evidentemente tenemos los datos de los hechos que ha sido una estrategia que hasta el momento viene siendo favorable. Ahora, hoy lo analizamos con esa serenidad, pero había que estar en el momento en donde se decretó la emergencia sanitaria, en donde todas las noticias que venían de todos los países del mundo, de muchos países del mundo, se presentaban con situaciones dramáticas y en donde había una cantidad de organizaciones, de personas, partidos políticos, sindicatos, reclamando la cuarentena obligatoria. Entonces, cuando el presidente de la República toma la decisión de rechazar la solicitud de la cuarentena total y obligatoria...
Un poco solo la tomó, un poco solo porque claro, adentro, él mismo dijo que adentro le decían, no, esto es cuarentena.
Y bueno, por eso, pero aparte de todo esto, recibíamos, o hablo en lo personal, tanto sea mensajes de WhatsApp como llamadas, de mucha gente preocupada y alarmada en ese momento, justamente solicitando que se disponga la cuarentena obligatoria. Entonces, el presidente de la República, aparte de tener una visión estratégica acertada, tuvo el coraje de seguir esa línea, porque muchas veces uno puede tener una visión acertada de los hechos, pero esa visión tiene que ser acompañada por esa firmeza y esa determinación de ir para adelante con las convicciones propias. Yo creo que en este sentido evitó que nuestro país ingrese en una zona de riesgo mucho mayor en lo que refiere a lo social y lo económico. Por lo tanto, yo creo que los resultados parciales, porque como decía en un principio, no hay que bajar la guardia, que hasta el momento son satisfactorios, en una gran medida se deben a ese coraje y a esa determinación del presidente de la República. Y evidentemente se evitaron daños que hubieran sido, sin lugar a dudas, mucho mayores.
Yo lo comparto, pero hoy decía de mañana que hoy hay una segunda apuesta de similar enjundia, porque hablamos ya de términos económicos y un horizonte bastante menos visible que el que podíamos tener en la pandemia. Acá hablamos de economía. Hablamos de números para el 2021. ¿Son comparables las dos apuestas?
Cuando uno habla de números nunca puede perder de vista lo que es el sentir de los uruguayos, ¿no? Uno, primero que nada, entiende situaciones que día a día tienen que atravesar los uruguayos, desde problemas de empleo, desde problemas de falta de oportunidades, desde problemas que tienen que ver con la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista de la movilización que representa el gobierno, por supuesto que genera mucha atención. Ahora, estamos en una instancia constitucional en donde tenemos que presentar el presupuesto nacional. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser sumamente responsables y también nos permitimos ser muy confiados en la estrategia adoptada. Yo la verdad que en Milano me quedé sumamente satisfecho con lo que fue la presentación ayer de ministro de Economía a su Beneque. Porque ayer tuvimos un enfoque que no solamente era el rendimiento del presupuesto, es mucho más integral. Lo primero que se hizo en la introducción fue el contexto, tanto nacional como internacional. Lo que se hizo en la presentación fue la proyección fiscal. Lo tercero que se hizo en la presentación tenía que ver con las aspiraciones económicas centradas principalmente en el empleo y prosperidad. Y lo cuarto que se hizo en la presentación eran los lineamientos presupuestales. ¿Ah? En todo este contexto se dieron una cantidad de datos que yo creo que son muy útiles para entender la estrategia del gobierno. Que entender la estrategia del gobierno es tanto para legisladores de la coalición plural como para la ciudadanía. Y es por eso que a posteriori de la presentación hubo una conferencia de prensa justamente destinada a comunicar. ¿Por qué? Porque los uruguayos tienen que entender cada movimiento del gobierno. ¿Para qué? Para estar espalda con espalda. En estos momentos de pandemia, en estos momentos de adversidades económicas, tenemos que estar espalda con espalda. En ese sentido, es muy gráfico, con números concretos, de cuánto se estima aproximadamente que nos va a costar afrontar al coronavirus desde el punto de vista económico, llámese a través del incremento de los cupos del Ministerio de Desarrollo Social, llámese también a lo que ha sido la extensión de seguro de paro, de las enfermedades profesionales, llámese una cantidad de batería de propuestas que se encapsularon en el fondo coronavirus, y esto estaría trayendo la cifra de aproximadamente los 700 millones de dólares, como bien lo explicaba la ministra de Economía. Eso es fundamental un poco para cuantificar el costo, porque una cosa es hablar en términos genéricos y otra cosa es hablar en términos concretos. Y en términos concretos es lo que habla de la responsabilidad, en este caso, del equipo económico. Por otro lado, en lo que refiere a las proyecciones fiscales, la ministra de Economía fue muy claro, la proyección para el año 2020, que habló de un entorno del 6,5% del producto, uh-huh, en donde el año que viene ya vamos a empezar a ver una mejora. Creo que estamos hablando de una referencia aproximadamente del 4,1% del producto, para llegar al año 2024 con un 2,5% de déficit fiscal, es decir, una reducción del déficit fiscal. El presidente de la República fue claro y nosotros asumimos compromisos en la campaña electoral. Que cuando uno analiza la consultora, puede estar la interrogante legítima de si se puede cumplir o no los compromisos asumidos en virtud de lo que es el contexto. El contexto heredado, y ese contexto heredado se le suma lo que ha sido la pandemia. Y a pesar de este contexto, que a priori se torna adverso, en ese sentido el gobierno está convencido que puede cumplir con los objetivos trazados en la campaña electoral. Obviamente que siendo realistas. ¿Qué significa que siendo realistas? Y bueno, por ejemplo, nosotros, y ayer lo reflejaba el presidente de la República, una de las cosas que sostuvimos en campaña electoral es que la gente ya no aguanta más impuestos. ¿Cómo se hace para evitar ese paso? Bueno, con el ahorro y la eficiencia del Estado. Se había dado un compromiso en torno a los 900 millones de dólares en el primer año. Evidentemente que ese compromiso el primer año no se va a poder dar de esa forma, producto de ese contexto económico sanitario. Entonces seguramente esto se puede implementar a partir del año que viene. Pero en términos generales, si sumamos los elementos y en definitiva se desprende una posición que ha sido razonada, que ha sido presentada y que va a ser...
¿Dónde estás, Martín, que se va la comunicación?
Se fue. Se fue Lema. Lo perdimos. Hola. Lema. Ahora, ahora volvió.
Te vas como yendo así, medio despacio.
Está manejando, capaz.
No, estoy rumbo a Salto.
Ah, bueno.
Ah, claro.
Ahí se va moviendo el auto.
Qué lindo, Salto.
Sí.
Qué
Lema, usted dijo espalda con espalda, tenemos el codo a codo, pero el Frente Amplio, organizaciones sociales, el PIT-CNT, señalan que el gobierno no puso en práctica una renta básica de emergencia para miles de personas que se han quedado sin ingresos, y además hay miles de uruguayos que están comiendo en ollas populares también. No la ministra dijo, vamos a poner plata donde haya que poner plata, pero por ahí hay una sensación de que está faltando plata en esa zona, ¿no?
En el presupuesto, yo todavía no he articulado ni el mensaje del presupuesto, porque seguramente se presenta el día lunes, pero evidentemente se van a tratar de contemplar las situaciones que requieren justamente más esfuerzo de su gobierno. Ahora, de un día para el otro, no aparece toda la plata necesaria para atender todos los casos. ¿Uno quiere hacer todo? Sí, por supuesto. ¿Uno entiende situaciones de emergencia que atraviesan muchos uruguayos? Sí. Ahora, escuchaba cuando estaba terminando Fernando Pereira que hablaban del mago. No tiene la varita mágica de un día para el otro para arriesgar toda la gente. Y la consultora económica, menos en la consultora económica que recibimos al país, que fue muy distinta a lo que hablaba el gobierno anterior, y obviamente mucho menos en el contexto sanitario que en definitiva agrava la situación. Y a ver, bueno, pero a veces la crítica de los mismos que reclamaban la cobertura total, que era lo que hablábamos en un principio. Fíjense, si se hubiera optado lo que los mismos están reclamando, esta renta básica universal, si nos hubiéramos escuchado al momento que reclamaban esa cuarentena total, imagínense en la situación que estaríamos desde el punto de vista social económico. Estaríamos en una situación mucho peor. Como hablábamos en un principio, el camino optado por el gobierno ha sido un camino hasta el momento exitoso en el manejo de esta crisis sanitaria, social y económica. Entonces, me parece que el gobierno tiene crédito y amerita tener confianza en este gobierno que viene tomando decisiones que van en la línea de una responsabilidad que ha contemplado los riesgos y las consecuencias negativas las ha disminuido. Por lo tanto, yo creo que hay que evitar expresiones demagógicas, porque todos sabemos que hay recursos finitos. Y uno de los recursos finitos tiene que actuar sumamente responsable. Porque si uno está ahí en un círculo vicioso, en donde termina probando un montón de circunstancias que se entienden lo que se están viviendo y lo que están atravesando, pero no tiene la responsabilidad de hacer una medición integral del país, lo que va a provocar en el futuro son mucho más situaciones de injusticia. Acá lo que hay que apostar, en mi humilde entender, y esto no estoy hablando solamente del caso preciso que me pregunta, el éxito de nuestro país no va en incrementar prestaciones. El éxito va en disminuir la cantidad de uruguayos que necesitan prestaciones. Y va mucho en el concepto de libertad que estamos hablando nosotros. Nosotros queremos uruguayos libres. ¿Qué significa libre? Que no dependan de la prestación de un Estado, que puedan tener la libertad de elección, la libertad de formación. Entonces, no pasa por una postura esencialista en donde en definitiva no tenemos una máquina de fabricar plata y que es una papa pedir estas medidas demagógicas que muchas veces vienen de aquellos que no presentaron o que no generaron un escenario para que nosotros podamos tomar ese tipo de medidas.
Vamos a promocionar.
Y entre otras cosas, sí. Y entre otras cosas, no me quiero ser categórico. También vienen de los mismos que tienen el derecho a hacerlo, pero que fueron los padres del despilfarro. Los padres en donde se gastó un montón de plata, no en los ciudadanos, en las malas gestiones. ¿Por qué hay que hablar, a mi juicio, sí, y está habiendo auditorías? Porque tiene que quedar en evidencia, no en términos de una casa de bruja. Tenemos que saber de dónde partimos y cuáles son los elementos informativos que hoy por hoy se disponen en los diferentes organismos del Estado para justamente optimizar al máximo los recursos. Pero veníamos acostumbrados a gestiones en donde muchas veces los recursos caían en estructuras y nosotros queremos que los recursos caigan directamente en los uruguayos, que eso es lo más importante.
Vamos a promocionar la entrevista en Voces, ya que es importante hacerlo. ¿Y a dónde va el título, el subtítulo interior que dice: si alguien que se dice compañero se corrompe, tiene dos problemas, es corrupto y es traidor?
Sí, para mí hay que ser implacables con cualquier hecho de corrupción, provenga de donde provenga. A mí cuando, y ese escenario se da, en alguien que dijo ser compañero, me duele mucho más, porque la corrupción estaría plasmada en el hecho, pero también esperemos que haya la traición, porque el que se corrompe y dice ser compañero traiciona una esperanza y un sentimiento objetivo que genera tanta ilusión. Entonces hay que ser implacables contra hechos de corrupción. Le voy a decir más. Cuando a mí me tocó integrar la Comisión Investigadora de ACE, me tocó enfrentarme a diferentes gestiones o personas que gestionaban que podían estar en esos políticos. Y a veces algunos trataban de hacer llegar de que podían llegar a ser afines políticamente. Y yo lo que expresaba era esto, que es peor. Que es peor. Y por eso tenemos que ser permanentemente exigentes e implacables con hechos de corrupción. Por eso me parece que sí, que aquel que dice ser compañero y se corrompe, no solamente es un corrupto, sino que también es un traidor. Y eso hay que ser absolutamente determinante en la expresión.
¿Qué va a hacer Asalto, Lema?
Voy a recoger, voy a visitar desde el IMAI cardiológico una de las situaciones políticas que me ha generado más satisfacción transitar fue el IMAI cardiológico de Asalto. ¿Por qué? Porque fue un paso hacia una mayor igualdad y una mayor equidad. Porque lo que sucedía antes del IMAI cardiológico de Salto era que había usuarios de la salud clase A y clase B en nuestro país. ¿Por qué? Porque ante un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, el mejor tratamiento disponible es a través de una angioplastia primaria. La angioplastia se practica en los IMAI cardiológicos. La angioplastia es un tratamiento que en realidad da resultados si se practica a las 2 horas de producirse un infarto. Quienes se encuentran al norte del país
no llegan.
Cuando se tenía, claro, no llega porque antes el IMAI cardiológico de Salto, solamente los IMAI estaban concentrados en Montevideo. Entonces, evidentemente se encontraba una desigualdad muy pronunciada. Entonces nosotros en el momento, el 21 de febrero de 2017, interpelamos al ministro de Salud Pública para que haya un IMAI cardiológico en el norte del país. En realidad pedimos dos, uno en Salto y uno en Tacuarembó. ¿Por qué? Porque son dos ejes de ruta distintos. Y bueno, terminó, a pesar de la negativa en aquel momento, el 21 de febrero de 2017, al tiempo hubo un triunfo ciudadano el 18 de abril, en donde se movilizó la regional, se movilizaron los salteños, pero también evidentemente compatriotas de Paysandú, de Río Negro y de Artigas.
Y salió.
Se consagró esto, sí. Y ahora tenemos que ir por el de Tacuarembó también. Pero a Salto voy a recorrer con un gran candidato intendente, que es el doctor Carlos Albizu, y también hacer una apuesta a punto en este hecho que nos sentimos parte. El triunfo fue un triunfo ciudadano. Y la verdad que a mí me gusta hacer un seguimiento de lo que planteaba, sobre todo siendo oposición. Sí. En estos días me tocó reflotar reclamos que hice siendo oposición, porque yo creo que la postura tiene que ser de que si siendo oposición se reclama una cosa, siendo oficialismo hay que reclamar lo mismo. Evidentemente con los contextos y las situaciones que se presentan a raíz de los cambios, sobre todo en el mundo moderno, en las diferentes circunstancias, Entonces con esa coherencia también vamos a ir a hacer una puesta a punto de un montón de temas.
Bien, antes que se nos vaya del todo la comunicación, Martín, se escucha muy mal. Pero bueno, te dejamos seguir el viaje, que estabas en otro tren. Gracias por atendernos.
Por favor, Nano, un placer, un abrazo grande.
Un placer, que tengas buen día, hasta luego.